La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden visita las zonas afectadas por el huracán Ida, que convertida en tormenta, continuó provocando muerte y daños materiales. La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre la lenta inmunización en América Latina y el Caribe y alerta sobre la falta de vacunas. Y en México, hoy se inicia la segunda ronda de conversaciones entre representantes de la oposición y el gobierno de Venezuela. Hoy es viernes 3 de septiembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden visitará hoy las zonas afectadas por Ida en Luisiana, luego de resaltar las amenazas del cambio climático en el impacto que provocó en la costa este del país, mientras también destacó los incendios en la costa oeste. El reporte con Jorge Agobián.
Al describir el despliegue de un masivo plan de contingencia para atender las consecuencias de los fenómenos naturales que azotan a Estados Unidos, el presidente Joe Biden no dudó en describir a estos desastres como consecuencias directas del cambio climático y le recordó a las agencias aseguradoras en el país su responsabilidad para cumplir con las pólizas que han pagado sus clientes preveyendo inundaciones como las causadas por Ida.
Nos estamos asegurando de que la respuesta y la recuperación sean equitativas para que los más afectados obtengan los recursos que necesitan y no se queden atrás.
Biden visitará el estado de Luisiana este viernes para inspeccionar los daños causados por Ida en ese territorio. Por otro lado, el presidente también aprobó una declaración de emergencia para el estado de California, que ha experimentado por meses agresivos incendios forestales que han arrasado con al menos 700 viviendas y otros edificios, según los datos oficiales.
Aprobé una declaración de emergencia para California por el incendio de Caldor, que se está quemando agresivamente en dirección hacia la cuenca del lago Tahoe y hacia Nevada. Y también es uno de los pocos incendios que ha ardido desde un lado de la cordillera de Sierra Nevada hasta el otro. Hasta ahora se han quemado más de 80.000 hectáreas.
Biden fue claro al advertir que los desastres de estos fenómenos naturales son recordatorios de la crisis climática que enfrenta el mundo y enfatizó el enfoque de su administración que ha priorizado para hacer frente a estos desafíos. Desde la Casa Blanca, informó Jorge Agobián de La Voz de América.
Seguimos informando. Autoridades en la costa este de Estados Unidos, desde Maryland hasta Connecticut, pasando por Filadelfia, Nueva Jersey y Nueva York, continúan hoy evaluando los daños causados por la tormenta Ida, que empezó golpeando la costa sur de Estados Unidos sobre el Golfo de México como huracán categoría 4 y provocó muerte y destrucción en su camino al norte. Más de 40 personas perdieron la vida, aunque todavía pueden sumarse otras víctimas, mientras los cuantiosos daños todavía tienen que ser contabilizados en varios estados del país. Entre ellos, se cuenta un puerto crítico que sirve como el principal centro de apoyo para la industria del petróleo y gas en alta mar, en aguas profundas del Golfo de México, que sufrió menos daños por el impacto directo del huracán Ida de lo que se temía inicialmente y podría volver a funcionar en un futuro cercano. Ida noqueó a Port Fortune en la parroquia de La Forge y obstaculizó la industria del petróleo y el gas. Pero Chet Chasson, director ejecutivo de la comisión que opera el puerto, dijo que los equipos de evaluación estaban inspeccionando el daño y que no se veía tan mal como pensaban. Las estructuras siguen siendo buenas. No todas están bien, pero la mayoría de ellas siguen siendo buenas y podemos hacer que las cosas vuelvan a funcionar, dijo Chasson. Algunas empresas de helicópteros no han reanudado el transporte de trabajadores petroleros hacia plataformas marinas y es muy posible que algunos de ellos no estén disponibles porque están lidiando con viviendas inundadas o dañadas.
En otras noticias, periodistas en Afganistán enfrentan un incierto futuro bajo el dominio talibán y muchos esperan ser evacuados de ese país. Héctor Contreras informa.
Con las tropas estadounidenses fuera de Afganistán y Kabul bajo el control de los talibanes, son cientos los periodistas, muchos de ellos mujeres, que buscan refugio en otros países. Ese es el caso de la periodista Estoray Karimi y su esposo. los que hasta hace poco informaban al mundo desde la ciudad de Herat y hoy deben esconderse de la represión talibán en Pakistán, y compartió su experiencia con La Voz de América.
El portavoz de los talibanes dice: no tenemos ningún problema con los periodistas, pero vemos que están detrás de los periodistas y registran casa por casa. Además, se desconoce el paradero de más de 200 periodistas y activistas de la sociedad civil. Esto demuestra que los periodistas no están seguros. Y lo que es más importante, las mujeres periodistas no pueden trabajar en los medios.
Por su parte, organizaciones internacionales de medios dicen que una de las tareas más difíciles ha sido poner a salvo a sus colegas afganos. Y Nadine Hoffman, de la Fundación Internacional de Mujeres en Medios, afirman que la Comunidad de Defensa de la Libertad de Prensa está respondiendo miles de solicitudes y agregó:
esta es ciertamente la operación más grande, más complicada y más difícil para tratar de apoyar a los periodistas que están en peligro inmediato de muerte en la que hemos estado involucrados hasta ahora.
Incluso aquellos que lograron huir dicen que sus vidas siguen en peligro, mientras que los periodistas que aún están en Afganistán se esconden o buscan una forma segura de salir del país, ya que temen un apagón inminente de la información en esta nación bajo el dominio talibán. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otra información, América Latina y el Caribe sufren la escasez de vacunas contra el COVID-19 y la Organización Panamericana de la Salud emprendió acciones para lograr más suministros. Judith Martín Rodríguez en el informe.
La Organización Panamericana de la Salud acelera sus esfuerzos para incrementar el abastecimiento de vacunas contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe a través de diversos canales como las donaciones, la compra a través de su fondo rotatorio y la propia producción de antídotos en la región. Tal y como advirtió la directora de la organización, la doctora Carissa Etienne, la tasa de vacunación en la región es alarmante y advirtió que la gran mayoría, el 75% de la población, todavía no ha sido completamente inmunizada.
3/4 de las personas en América Latina y el Caribe no han recibido la vacunación completa y para muchos las vacunas aún están a meses de llegar.
La doctora Etienne destacó que algunos países enfrentan una insostenible situación para acceder a las vacunas contra el COVID-19.
Las demoras de producción, prohibiciones a las exportaciones y también suministros vacunales limitados implican que muchos países aún estén aguardando las dosis que ya llevan esperando durante meses. Más de un tercio de los países en nuestra región aún deben vacunar al 20% de sus poblaciones y en algunos lugares la cobertura es muy inferior a ello.
Etienne se refirió especialmente a la compleja realidad por la que atraviesan Haití y Venezuela, donde la fragilidad de sus sistemas de salud, sumado a los desafíos políticos internos, han retrasado todavía más las inmunizaciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Desde La Voz de América agradecemos su sintonía y seguimos informando. Representantes de la oposición política de Venezuela agrupados en la plataforma unitaria y miembros del gobierno de Nicolás Maduro están listos hoy en México para una ronda de conversaciones. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Ciudad de México y tiene este informe.
A instancia del mediador Noruega, comienza este viernes la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y los representantes de la Plataforma Unitaria de Venezuela. Tensiones y condiciones por parte de la delegación que representa a Nicolás Maduro preceden el tono del encuentro.
Venezuela va a presentar en México, ante la segunda ronda de negociaciones con la oposición guaidocista, un petitorio firme con todas las exigencias económicas para la recuperación de la economía del país y para que se devuelva el oro secuestrado en el Banco de Inglaterra, todas las cuentas bancarias y se levanten todas las sanciones contra PDVSA.
En conversación con La Voz de América, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, desestimó el impacto que estas exigencias puedan tener en una instancia tan temprana de la negociación.
El gobierno va a querer mucho a cambio de cualquier concesión que haga y creo que la comunidad internacional también va a querer garantías propiamente dichas a cambio de cada concesión que haga. Y ahí justamente es donde entran las palabras mágicas del jefe de la facilitación noruega en los anuncios que se hicieron en la apertura de este proceso, donde dijo: nada está acordado hasta que todo esté acordado.
El encuentro entre el 3 y 6 de septiembre está precedido por la liberación del opositor Freddy Guevara, quien ha respaldado el diálogo a pesar de su detención.
Yo salgo a reforzar y a respaldar la política que ha decidido la unidad, que es impulsar un proceso de negociación que nos lleve una solución para Venezuela.
La comunidad internacional sigue de cerca y con expectativa este nuevo encuentro entre los representantes de Nicolás Maduro y una oposición que esta semana anunció el fin de su negativa a participar en los procesos electorales en su país. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, en Venezuela son pocas las expectativas respecto a los resultados del proceso de diálogo que continúa hoy en México. Carolina Alcalde con detalles.
Mientras los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la oposición regresan hoy a México para continuar con el proceso de diálogo que busca destrabar la crisis venezolana, expertos coinciden en asegurar que no mantienen mayores expectativas sobre el proceso que se inició formalmente el 13 de agosto. A juicio de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Analysis, el gobierno no está frente a una amenaza creíble a su permanencia.
Cuando se sienta en la mesa de negociación, no se está sentando porque está ofreciendo su cabeza en una elección con competitiva que permita sacar a Maduro del poder. Eso ni está planteado, ni va a pasar. Eso no es básicamente lo que está sobre la mesa de discusión, sino otro tipo de elementos.
A propósito de la participación de la oposición en las elecciones regionales de noviembre, el politólogo Anderson Sequeira sostiene que si bien hay actores políticos convencidos de que podría haber mejoras en las condiciones electorales como parte de las negociaciones en México, él estima que es un punto que no se concretará.
Pedir condiciones electorales en México es pedir que el chavismo resuelva los problemas de coordinación estratégica que tiene la oposición. Y eso no se lo van a regalar. Así que ese primer punto nos podemos olvidar de. ¿Qué sí va a ser importante en México? Que México directamente va a condicionar la posición de actores importantes como Guaidó, Julio Pondo López, sobre estas elecciones.
En tanto, diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Reino de Noruega y a los países que participan como garantes en el proceso incluir en la agenda la situación de derechos humanos, así como la liberación de presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en más noticias de Latinoamérica, el gobierno de Nicaragua acusa a médicos independientes y organismos de salud de promover lo que denomina como terrorismo pandémico, en medio de un rebrote de casos del COVID-19. Daliana Ocaña reporta.
La Organización Panamericana de la Salud informó, con base en datos del Ministerio de Salud de Nicaragua, sobre un incremento del 12% en los contagios de COVID-19 en las últimas dos semanas en el país y detalló que los departamentos más afectados son Managua, Estelí, Matagalpa, Chontales y León. Pese a que los contagios han aumentado de forma acelerada desde finales de julio y principios de agosto y que las cifras de organismos independientes están muy por encima de las cifras oficiales, el Ministerio de Salud no ha reconocido el rebrote de COVID-19 y la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, acusó a medios independientes y organismos de salud de promover el temor en el país utilizando un nuevo calificativo.
Sin alentar o poner oído al terrorismo pandémico, porque esa es otra. Como antier decíamos, se hace terrorismo comunicacional.
Sin embargo, y ante el incremento de los contagios, el Independiente Observatorio Ciudadano de COVID-19 llamó a la población a una cuarentena voluntaria. El epidemiólogo Leonel Argüello, que se encuentra en el exilio debido a la persecución del Estado que le quitó la personalidad jurídica a su organización, Centro de Estudios y Promoción Social, dijo a La Voz de América que la situación de Nicaragua se vuelve cada día más crítica.
Nosotros estamos peor que el año pasado, ¿verdad? Y no es asunto de alarmar a la gente, es más bien para decirle hay que cuidarse porque esto es en serio. Estamos enfrentando una epidemia que tiene la mayor agresividad.
Según la Universidad de Oxford, Nicaragua es el segundo país de América con la vacunación más baja, solo superado por Haití. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y jueces y magistrados en El Salvador piden la derogatoria de las reformas a la ley de depuración por edad y años de trabajo. Neri Mabel Reyes tiene este reporte.
Los jueces y magistrados del órgano judicial de El Salvador rechazaron las reformas a la ley de la carrera judicial y de la Fiscalía General aprobadas por el Congreso para que la Corte Suprema de Justicia pueda remover de sus cargos a jueces que tengan 60 años de edad y hayan cumplido 30 años de servicio. El abogado y juez José Castillo afirma que las modificaciones de la normativa son lesivas a la independencia judicial y al derecho al trabajo por discriminación de edad, por lo que buscarán un amparo en instancias legales, tanto nacionales como internacionales.
Nos oponemos a la facultad de traslado de forma subjetiva e imprecisa. Para la depuración de miembros de la carrera judicial existen mecanismos institucionales previamente establecidos.
Los aplicadores de la justicia presentaron un escrito solicitando la derogatoria del decreto de las reformas de esa ley y el presidente del Congreso, Ernesto Castro, quien pertenece al partido oficialista Nuevas Ideas, dijo que las modificaciones a la ley son necesarias para hacer una depuración. No más jueces corruptos y justicia a la medida de grupos de poder, expresó Castro. En tanto, la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, expresó su preocupación por la afectación al balance de poderes en El Salvador.
Que este paso, lamentablemente, es un paso más que está realmente un detrimento y a la separación de poderes en este país y especialmente con el sistema judicial.
También organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por las repercusiones que las reformas puedan tener. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Uruguay abrió sus fronteras a extranjeros que tengan propiedades en el país como primer paso para una apertura más amplia. Leonardo Luzzi tiene el informe.
Luego de haber vacunado a más del 70% de la población con dos dosis contra el COVID-19 y haber empezado a dar una tercera dosis de refuerzo con Pfizer, el gobierno de Uruguay decidió abrir las fronteras por etapas a turistas de otros países. Actualmente se permite el ingreso a Uruguay de extranjeros con propiedades en este país que deberán tener las dos dosis y PCR negativo, explicó el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio.
Que no son turistas convencionales, porque gente que invirtió para venir a tener una vivienda acá y obviamente los estamos privilegiando para que entren primero.
Previo a ingresar al país, los turistas deberán registrarse por internet y en el primer día de apertura de fronteras, según datos de la Dirección de Migraciones, se inscribieron unos 700 argentinos para ingresar a territorio uruguayo. Si vienen familias con menores de 18 años, en ese caso todo el grupo familiar deberá hacer una cuarentena de una semana. A partir de noviembre podrán ingresar ingresar todos los extranjeros que lo deseen siempre que estén vacunados. Mientras tanto, las autoridades analizan la posibilidad de ofrecer vacunas a los turistas que lleguen a Uruguay, según lo confirmó el viceministro Monseglio.
Sí, no lo descarto yo, no lo descarta el ministro de Salud Pública y no lo descarta el presidente.
Por otro lado, el gobierno discute permitir que los turistas extranjeros puedan comprar marihuana en forma legal en Uruguay, aunque esa disposición no estará vigente para la próxima temporada de verano. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América destacamos otras noticias. La Organización Meteorológica Mundial dijo en un informe publicado esta semana que el número de personas desplazadas por desastres naturales es casi cada vez mayor que el número de personas desplazadas por conflictos, destacando que el año pasado fueron afectadas 31 millones de personas. La subsecretaria general y representante especial de Secretario General de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, Mami Mizutori, dijo que vivimos en un mundo de peligros múltiples a los que los gobiernos se les ha hecho difícil enfrentar, en especial desde el comienzo de la pandemia del COVID-19.
Muchos países han estado sufriendo debido a esta realidad de peligros múltiples desde el comienzo del COVID-19. Ha habido ciclones en India, Bangladesh, en las islas del Pacífico. Ha habido un terremoto en Croacia. Y todas y cada una de las veces con este desafío de hacer frente a múltiples amenazas.
Según el informe de la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas, los desastres climáticos ocurren con una frecuencia de 4 a 5 veces más y causan 7 veces más daños que en la década de 1970. Los comentarios se realizaron durante una conferencia de prensa para presentar el nuevo informe de la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas denominado el Atlas de la Mortalidad y las Pérdidas Económicas por Peligros Meteorológicos, Climáticos y Relacionados con el Agua. Los 5 desastres climáticos más costosos desde 1970 fueron todas las tormentas en los Estados Unidos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La selección de fútbol de Estados Unidos apenas le sacó un empate sin goles a El Salvador el jueves en su choque por la primera fecha del octagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo estadounidense, repleto de figuras europeas, arrancó jugando a tambor batiente, pero con el correr de los minutos los salvadoreños se fueron asentando hasta equilibrar las acciones y terminar controlando un poco más el partido, aunque sin llevar mayor peligro a la portería defendida por Matt Turner. Todos presagiaban que Estados Unidos le pasaría por encima a la selecta dirigida por Hugo Pérez, mundialista con la selección estadounidense. Es un poco difícil de entender, pero tuvimos un partido complicado sobre nuestros hombros. Ganamos un punto y toca seguir adelante, comentó el técnico estadounidense Greg Berhalter. En la recta final del partido ingresó Joshua Pérez, el sobrino del técnico de los salvadoreños, y por momentos trabó piernas con Tyler Adams, quien fue su compañero en la selección sub-17 de Estados Unidos. Y en un mundo del fútbol que ha incrementado su aceptación de la tecnología para asegurarse que las decisiones arbitrales en la cancha sean las correctas, la CONCACAF al parecer se mantiene a gusto con errores en partidos trascendentales, mientras la UEFA comenzó a utilizar el video arbitraje en todos los encuentros de las eliminatorias europeas. La Copa del Mundo esta semana, el VAR no se empleará en la CONCACAF. El técnico de Estados Unidos, Greg Berhalter, ha criticado a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol por no recurrir al VAR. La FIFA utilizó el VAR en el Mundial de Rusia 2018 y luego en la Copa Mundial Femenina de Francia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El compositor Mikis Theodorakis, cuya música traspasó fronteras con su partitura para la película Zorba el griego, falleció el jueves a los 96 años. Grecia decretó 3 días de luto. La legendaria película Zorba el griego fue protagonizada por Anthony Quinn. Mikis Theodorakis fue encarcelado varias veces por su ideología comunista. Fue reeditado el álbum Let It Be, la remezcla del trabajo discográfico de los Beatles, originalmente grabado en 1970, saldrá el 15 de octubre. En 2017 fue ampliada y remezclada la edición aniversario de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En 2018, The Beatles, también conocido como el White Album, y en 2019 el disco Abbey Road. Por otra parte, fue reconfirmado que el documental del director Peter Jackson, The Beatles, Get Back, se transmitirá exclusivamente en el servicio de streaming Disney Plus los días 25, 26 y 27 de noviembre. En los meses previos a la pandemia, se supo que Francis Ford Coppola se preparaba para finalmente realizar Megalópolis, un proyecto que el cineasta lleva décadas en desarrollo. La epopeya de ciencia ficción fue concebida a principios de la década de 1980, pero siempre quedó en segundo plano frente a otros proyectos. Para cuando el director de El Padrino estuvo listo para pasar a la fase de producción, a principios de siglo, ocurrieron los ataques del 11 de septiembre y todo se detuvo en cuanto a producción. Ahora Coppola dice que, de ser necesario, colocará $100 millones de su propia fortuna para que Megalópolis llegue a la pantalla grande. Coppola dijo en la publicación Deadline que, para la película, está pensando en los actores Oscar Isaac, Forest Whitaker, Cate Blanchett, John Voight, que es el padre de Angelina Jolie, Zendaya, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange y James Caan, el Sonny Corleone del Padrino. El director prevé que Megalópolis cueste entre $100 y $125 millones. La semana pasada mencionamos en este segmento que Francis Ford Coppola reeditó su ópera prima, una cinta de los años 60 titulada Demencia 13. Ahora nos vamos a 1973, cuando Bob Dylan estrena Knock, Knock, Knocking on Heaven's Door, de la película Pat Garrett and Billy the Kid, la cual protagonizó. La canción alcanzó el puesto número 12 de las 100 calientes. En 1988, Bob Dylan fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 1984, Tina Turner llega al primer lugar de las 100 calientes con What's Love Got to Do With It de su álbum Private Dancer. El sencillo ganó Grammy por Canción del Año, Disco del Año y Mejor Voz Pop Femenina. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.